Hola, buenos días, Romina. Buenos días, Edgardo. Buenos días a toda la audiencia de Nacional Zapala.
Buen día, Sole.
Ahí está. Sole, bueno, veíamos que en la sesión legislativa, en la última, se aprobó el tratamiento preferencial de un proyecto que propone regularizar deudas, ¿no?, para los usuarios del GLP.
No, no se aprobó el tratamiento preferencial. Tristemente, no me dieron la preferencia. Sí tomó estado parlamentario el proyecto y fue girado a la comisión, a la de hidrocarburos, luego a la de Hacienda y luego a la de Asuntos Constitucionales, que es un proyecto que surge a partir de la inquietud que me transmiten vecinos y vecinas, en particular de Aluminé, pero es una situación que se repite en las 18 localidades que hoy reciben la distribución del gas envasado por parte de la empresa provincial Idenesa. Han recibido las facturas con un cargo de intereses punitorios y por mora, en los casos en los que hay mora, claramente, uh-huh. Que es muy importante. Y en ese contexto los vecinos nos reclaman, primero, que hay un decreto nacional que dispone una emergencia en virtud de la cual ni se puede cortar la provisión de servicios, ni se puede modificar el cuadro tarifario, ni cargar justamente con este tipo de intereses por mora o punitorios la facturación regular de los servicios. Uh-huh. Y además de eso, nos plantean que podría perfectamente hacerse respecto de Idenesa algo que se hizo en relación a la facturación de EPEN y de EPAS a propuesta del propio Ejecutivo, que tiene que ver con justamente un régimen de facilidades de pago y de quita extraordinaria de intereses o de estos cargos punitorios. Y en ese sentido es que preparamos este proyecto. Como te decía, no nos dieron la preferencia, pero esperamos que se trate en las comisiones a las que fue girado, porque no es un dato menor, hay 18 localidades en la provincia a las que Idenesa les distribuye el GLP y que son vecinos y vecinas que están en esta situación, todos ellos.
Uh-huh. Claro, sería para los casos de donde no se pudo pagar, donde hay mora, y como decías vos, es algo que se ha hecho con otros servicios, con otras empresas.
Exactamente, y se hizo además a instancias de un proyecto del propio Ejecutivo. Ajá. El 1 de marzo el gobernador Gutiérrez envió ese proyecto, que luego fue el 1 de marzo del año pasado, me corrijo, envió ese proyecto pensando en una situación que pasaba regularmente, ¿no?, de mora de deudores de PEN y de EPAS. Atravesados por la pandemia el año pasado, logramos nosotros extenderlos a todo el plazo en donde dure la emergencia por pandemia, uh-huh. De modo que quedaron comprendidas las facturas del 2020 y hasta el momento las del 2021, porque la pandemia y la emergencia nacional todavía no ha sido dejada sin efecto. Así que, tomando como antecedente ese proyecto, es que presentamos el de Idenesa porque es el servicio que nos queda fuera. Uh-huh. Todo lo que tiene que ver con el gas en la provincia, en el país, perdón, lo queda enmarcado dentro del decreto nacional. La energía eléctrica quedó dentro del marco de la ley esa del EPEN para los usuarios residenciales, ¿no? Otra discusión fue el vínculo que el EPEN tiene con las cooperativas que distribuyen la energía dentro de las localidades, pero sí. Bueno, estamos hablando de los usuarios residenciales. Y lo mismo pasó con EPAS para los usuarios residenciales, por eso nos parecía que perfectamente encaja. Podía tomarse ese antecedente para las facturas de IVA.
Bien. ¿Edgar?
Sí, en este sentido, Soledad, hemos recibido algunas quejas y reclamos de los vecinos, de gente del interior, ¿no?, de aquí de la provincia de Neuquén, por estas situaciones que se han generado. Y obviamente por las deudas que a veces se generan para la gente del interior, para la gente del campo también, ¿no?
Y claro, porque bueno, como lo decíamos en los antecedentes, en estas condiciones que está Aluminé, que son concretamente el grupo de vecinos que me acercan la inquietud, hay 18 localidades en la provincia. Para otro momento quedará la discusión de por qué en una provincia que produce casi el 60% del gas que se consume en el país tenemos 18 localidades que no tienen acceso a la red de gas. Pero en estas condiciones, tratándose además de una empresa del Estado provincial, porque no es una empresa privada, es una empresa del Estado provincial y en esa, nos parece que no solamente por empatía, sino por cumplir con las condiciones que el propio decreto de emergencia dispone, bien vale la posibilidad de discutir un plan de facilidades que les permita no agravar su ya complicada situación.
Sole, bueno, veíamos otro tema realmente importante para destacar, y creo que ha sido también el anhelo de muchos vecinos del interior de la provincia, ¿no? Fundamentalmente aquí en la ciudad de Zapala, tiene que ver con esto de que se pide la integración del aeródromo de la ciudad de Zapala, del aeropuerto de nuestra ciudad, al Sistema Nacional de Aeropuertos. ¿Cómo está este trámite?
Mira, lo presentó el bloque del Movimiento Popular Neuquino ayer, pidieron un tratamiento sobre tablas, que por supuesto el resto de los diputados le dimos, algo que obviamente no pasó con nuestro proyecto, al que ni siquiera le dieron preferencia, que es el que reclama que la ADE haga vuelos, o el que pide que la provincia tenga en su agenda los vuelos a Zapala. Nosotros acompañamos el proyecto del bloque del Movimiento Popular Neuquino, que el MPN lo propone chicaneando un poco, como diciendo, antes de que vuelvan de que pedamos los vuelos, hay que pedir que se integre el aeropuerto, y eso solamente habla del desconocimiento que tienen en la regulación de la materia, porque no es de ninguna manera una condición para que el aeropuerto pueda funcionar, que esté integrado al sistema integrado de aeropuertos. Uh-huh. Es, por supuesto, sí, una posibilidad que jerarquiza el aeropuerto de Zapala, pero que no es una condición para que las aerolíneas vengan y vuelen. Claro. De hecho, el aeropuerto de Zapala tiene un movimiento que es muy silencioso, pero que es concreto, de vuelos que llegan charteados, de hecho los propios vuelos de la provincia, porque el aeropuerto está perfectamente operable. Entonces, lo acompañamos, como te digo, en la inteligencia de comprender que ese proyecto jerarquiza el aeropuerto de Zapala, pero insistiendo en la necesidad de que la provincia tenga en la agenda de gestiones al aeropuerto de Zapala cuando se vincula con compañías de vuelos comerciales, o en este caso la ADE, que es el que ha vuelto a recuperar actividad en la Patagonia. Claro, Así que salió ayer el proyecto ese, y esperemos que traten el nuestro para que se inicien las gestiones ante la ADE.
Claro, eso te iba a consultar, Sole, porque ahí la gestión también es sentarse con las empresas, ¿no?
Es que la gestión es sentarse con las empresas, concretamente. Todo lo demás es un tema de índole administrativo y de regulación que podés tener resuelto, pero si no te sentás con las empresas no tenés garantía de que los vuelos lleguen a la región. Entonces, los vuelos comerciales tienen una dinámica que es por la que es difícil interesarlos en un destino o en una escala que no los seduce por la cantidad de gente que podría acercarse a volar desde Zapala. Pero la ADE, que es una compañía del Estado en donde las variables no son las comerciales, el objetivo es integrar con vuelos distintas regiones del país, perfectamente podría considerar a Zapala como una escala o un destino. Y esa es la gestión que le estamos pidiendo al Ejecutivo que se haga.
Claro. Sole, bueno, en su momento ustedes habían tenido este tipo de situación, ¿no? De buscar de incorporar al aeródromo en el contexto, me parece, de la remodelación y también las reuniones con las empresas. Obviamente que era otra situación muy diferente a la de hoy, donde veíamos que había mucho tránsito o mucha demanda de los vuelos, que habían muchos zapalinos que iban a Neuquén para viajar, por ejemplo, a Buenos Aires, una situación que hoy es muy diferente, por lo menos por la pandemia.
Sí, claro. También en otro contexto que era más negativo para nosotros, en el sentido de que, por ejemplo, la ADE no estaba operando, no había una compañía de bandera con la que sentarnos a hablar, porque aunque Aerolíneas Argentinas sea una compañía de bandera, es una sociedad anónima, entonces tiene otras variables para analizar sus vuelos o sus alternativas de destinos o de escala. Pero no estaba la ADE cuando nosotros hacíamos estas gestiones, que era una gestión, por otra parte, compartida con el gobierno de la provincia. El primer gobierno de Jorge Zapag le dio un gran impulso al aeropuerto de Zapala, no solamente porque puso la mayoría de las inversiones que se hicieron allí en el aeropuerto, sino porque además la Agencia de Desarrollo de Inversiones de la provincia organizó muchas reuniones, algunas de las cuales fueron aquí en Zapala, con distintas compañías de aeronavegación, para mostrarles las virtudes y las ventajas del aeropuerto de Zapala. Recuerdan ustedes que la inversión que se hizo aquí se hizo luego de la explosión del volcán Puyehue, uh-huh, y del cordón Cauye, que inhabilitó los dos aeropuertos de la provincia, el de San Martín de los Andes y el de Neuquén. En ese contexto se estudiaron las condiciones del aeropuerto de Zapala y justamente por su emplazamiento, por la ubicación de la pista y demás, apareció como que era un aeropuerto que podría permitir alternativas de vuelos a la provincia, aún en estas condiciones climáticas que habían complicado los otros aeropuertos.
Claro, y teníamos cardos en la pista en ese momento, ¿no?
Claro, entonces teníamos cardos en la pista, lo usábamos para aprender a manejar, para, bueno, Zapac decidió invertir, se invirtieron en ese momento 28 millones de pesos, la pista se recuperó completamente, se iluminó, se balizó, se hizo el cerco perimetral, desde la municipalidad hicimos toda la mejora en el edificio del aeropuerto, y entonces quedó perfectamente operable el aeropuerto. Por eso digo, que forme parte del sistema integrado de aeropuertos del país no es una condición para que las aerolíneas vengan, desde el momento que la provincia durante muchos años hizo gestiones para que viniera aún cuando no formaba parte del sistema integrado de aeropuertos.
Bárbaro, quedó clarísimo. Sole, bueno, no queremos dejar pasar la oportunidad, estamos ya en cierre de campaña, se vienen las PASO el próximo domingo en contexto de pandemia, pero bueno, aprovechándote como cuadro político, quizás una mirada, un análisis de cómo has visto la campaña, de lo que se pone en juego el domingo.
Bueno, la campaña tiene todas las peculiaridades con las que hemos vivido este año y medio todos los argentinos y básicamente todo el mundo. Así que para caracterizar la campaña es una campaña deslucida en los términos en los que conocemos habitualmente las campañas, ¿no? Con poca militancia en el territorio, porque no podemos encontrarnos, porque no podemos juntarnos, y con mucha virtualidad en la propuesta, en las propuestas de campaña. Desde el frente de todos, nuestros compañeros candidatos de la lista Unidad, que son Tania Bertoldi, Alberto Vivero y Teresa Ríoseco, encabezan la lista. Nosotros lo que estamos proponiendo es tener, no solamente renovar la banca de veto, sino sumarle más diputados a un proyecto nacional que nos parece que, más allá de que podamos discutir algunas cosas que se podrían haber dicho de otra manera, creo que no hay margen para reconocer que ha sido un proyecto nacional que privilegió la vida de todos y de todas, y que en la medida que la pandemia le fue permitiendo, ha ido tomando medidas para componer todos los sectores que han sido castigados particularmente por la pandemia. Empezamos por los sectores más vulnerables, IFE, la ampliación de la UH, la multiplicación de las tarjetas alimentar, todo el paquete de beneficios a los monotributistas de las primeras categorías. Luego se dispusieron medidas para acompañar un proceso muy tímido de reactivación de la actividad comercial e industrial, y este año los números consolidan ese crecimiento, las medidas se van profundizando en el sentido de acompañar el esfuerzo de todos los sectores de la actividad privada, y se fortalecen también las medidas para sostener a los sectores que desde su vulnerabilidad han sido mucho más castigados. Esas medidas no hubieran sido posibles en un gobierno que no tenga esa concepción. Y nosotros lo que queremos es que haya más diputados y diputadas dispuestos a acompañar el proyecto de Alberto y de Cristina y de profundizar todas las medidas que haya que profundizar para que, como dice nuestro eslogan de campaña, volvamos a la vida que queremos.
Uh-huh. ¿Se ponen en juego las... una encuesta, tiene que ver con el apoyo a los oficialismos, el resultado que arroje estas elecciones, si bien se eligen diputados nacionales?
Mira, siempre se plantean estas elecciones de mitad de término como que se plebiscita una gestión.
Ese era el término,
sí. A mí me parece que para algunos sectores puede ser, pero la realidad es que eso no ha ocurrido. En el 2017 el sector de Juntos por el Cambio tuvo una victoria muy importante en las elecciones de mitad de término, y en el 2019 les dijimos a ellos que no queríamos que estén más en el gobierno del país. Así que creo que esa lectura se ha ido relativizando. Pero sí me parece que para nuestro proyecto político es muy importante que nosotros con nuestro voto acompañemos a los candidatos de Alberto y de Cristina, porque es una manera de impulsar esa profundización del proyecto nacional que no nos cabe duda que primero que Alberto está decidido a hacer, y que no nos cabe duda que hay muchos argentinos y argentinas que quieren que ocurra.
Uh-huh. Sole, bueno, muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes, Romy. Buen día.
Buen día. Hablábamos con la diputada provincial Soledad Martínez respecto de...